En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Son amigos, las 8:12 en la Comunidad Canaria. Hablamos ahora del caso de las menores de Baleares prostituidas en centros tutelados por el gobierno autonómico, que saben que es un gobierno de coalición, como en el resto de España, de PSOE y Podemos. Probablemente ustedes recordarán que la oposición pidió en Baleares que se constituyera una comisión de investigación y que tanto PSOE como Podemos lo impidieron. Tienen la mayoría en el Parlamento Balear y, por tanto, dijeron que no. A cambio, propusieron una comisión de expertos que está siendo el hazmerreír de casi todos porque, según la oposición, y yo creo que este es un dato objetivo, el gobierno se reserva el derecho de nombrar a los miembros, a los expertos que él quiera. Imagínense ustedes la independencia de unos expertos designados por el propio gobierno. Bueno, pues después de estos antecedentes, que no son precisamente alentadores, hoy se ha producido un tercer hecho que convierte este acontecimiento en noticia, y es que en el Parlamento Nacional también se han negado, a requerimiento del Partido Popular y de Ciudadanos, a constituir una comisión de investigación. Ayala Fernández.
El PP y Ciudadanos impulsaron esa votación sobre la comisión de investigación a través de la enmienda a la proposición no de ley de la Formación Naranja sobre abusos sexuales a menores. Tanto el PSOE como sus socios en el Congreso han acusado a la oposición hoy de usar políticamente el caso de los abusos en Baleares. Pere Joan Pons es diputado socialista por Baleares en el Congreso.
La oposición ha vuelto a jugar sucio en un tema tan sensible como es el de los abusos a las menores tuteladas. A ustedes les vale cualquier tema para desgastar al gobierno, cualquier tema.
Por su parte, desde la oposición han arremetido hoy duramente contra el PSOE y Unidas Podemos, a los que han acusado de querer silenciar a las menores, y han calificado el caso de Baleares como una negligencia política. Escuchamos a la diputada popular por Baleares, Margarita Proens, y la representante de Ciudadanos, encargada de presentar la iniciativa de su partido, Marta Martín.
Y se llama defender el interés superior del menor por encima de todo, también por encima de sus insultos. Porque ustedes han tomado partido por defender a sus partidos en vez de a las menores. Ustedes se negaron diciendo que en esa comisión de investigación lo que querían eran expertos. Ustedes saben que las comisiones de investigación están hechas también para que comparezcan expertos para esclarecer estos hechos.
Y el debate sobre este asunto ha llegado también al Senado, a la primera sesión de control al gobierno en la Cámara Alta. Uno de los enfrentamientos más tensos a cuenta de este tema ha tenido lugar entre la senadora de Ciudadanos, Lorena Roldán, y el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias. Especialmente contundente se ha mostrado la representante de la formación naranja, quien ha acusado tanto a PSOE como Unidas Podemos de tener una actitud hipócrita respecto al tema de los abusos.
Resulta que si agreden a las novias de los guardias civiles, pues no importa. Resulta que si los separatistas radicales acosan a Inés Arrimadas o a mí misma en Cataluña, pues tampoco importa. Y ahora parece que si son menores violadas bajo la tutela del Partido Socialista y de Podemos, tampoco importa, ¿verdad, señor Iglesias?
Por su parte, Iglesias ha lamentado el tono de la intervención de Roldán y ha mostrado su deseo de que se depuren todas las responsabilidades en el caso de las menores de Baleares. En este sentido, el vicepresidente segundo del Gobierno ha aprovechado su intervención para adelantar algunas medidas, incluidas la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia, que pretende impulsar el Ejecutivo.
Y le voy a detallar algunas medidas concretas y espero de corazón que obtengamos su apoyo para sacar adelante esta ley. Se establecerá el deber para todos los ciudadanos de denunciar de forma inmediata la existencia de indicios ejercidas sobre niños, niñas y adolescentes. Se creará la figura del coordinador de bienestar y protección. Se crearán unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad y se mejorará la formación de jueces y fiscales para que estas cosas no vuelvan a ocurrir.
Y el debate de los casos de abusos a menores tuteladas también ha sido el tema estrella en el pleno del Parlamento Balear esta mañana. La oposición en bloque ha seguido pidiendo hoy dimisiones en el gobierno encabezado por Francina Armengol. Tanto desde el PP, Ciudadanos como Vox han criticado la falta de actuación en este asunto por parte del Ejecutivo Balear y han pedido la salida de la consejera de Asuntos Sociales, Fina Santiago. No obstante, esta última ha descartado dimitir y ha descargado la responsabilidad de los abusos a menores en el Consell de Mallorca.
Todas las comunidades autónomas tienen este problema, todas, de manera que van a pedir la dimisión de todos los consejeros. Yo no tengo el poder sobre todo lo relativo a asuntos sociales, no lo soy. Yo no puedo dar órdenes en ese Consell, en los servicios sociales que están transferidos.
Desde la oposición también han criticado hoy la comisión de expertos impulsada por el gobierno formado por PSOE, Unidas Podemos y MES. Tanto PP como Ciudadanos han criticado la composición de la comisión, ya que según esas formaciones los miembros serán decididos por el propio Ejecutivo Balear, salvo dos técnicos que escogerán los partidos políticos en el Parlamento. Parlamento. El experto escogido para presidir esa comisión, Jorge Carlos Fernández del Valle, renunció ayer a asumir ese cargo después de que trascendiera que había colaborado en 2008 con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales encargado de coordinar la comisión de expertos. Según del Valle, su decisión viene motivada por la crispación política generada por la oposición en las islas.
La verdad es que es difícil de entender algunas de las posiciones políticas de los actores de esta noticia tan triste y tan desgraciada. Me gustaría preguntarle al señor Iglesias, si tuviera oportunidad, cómo estaría reaccionando él si en vez de formar parte del gobierno, tanto en Baleares como en Madrid, estuviera en la oposición. Si daría por bueno el hecho de que se vayan a tomar medidas para que a partir de ahora no ocurra, pero ¿y cómo resolvemos la responsabilidad de lo que ya ha ocurrido y que por lo tanto no es evitable porque ya ha ocurrido? ¿O cómo le decimos a esta consejera de Asuntos Sociales de Baleares que baje el tono y que, en fin, pise la realidad? Y que no trate de confundirnos a todos diciendo esto pasa en todas las consejerías de todas las comunidades autónomas porque me miran a mí como si yo fuera la única responsable. Pero qué capacidad tienen los políticos a los que pagamos todos para resolver los problemas y para poder trasladar un poco de seriedad en sus conductas. A mí, particularmente, me cuesta mucho entenderlo. Y me imagino que la oposición más. Patricia Wasp es portavoz adjunta de Ciudadanos en el Parlamento de Baleares. Patricia, bienvenida. Buenas noches.
Buenas noches, Luis. Muchas gracias.
¿Usted se esperaba, Patricia, el hecho de que hoy también el Congreso de los Diputados se negara la constitución de esa comisión de investigación?
Bueno, lo esperábamos, lo esperábamos visto el veto que ya impusieron la semana pasada en el Parlamento de Baleares, precisamente Podemos, Armengol, con su Partido Socialista, y también los nacionalistas, porque aquí tenemos, como saben, un tripartito formado por nacionalistas, populistas y socialistas. Incluso este fin de semana hemos sabido por parte de un diputado de Més per Mallorca, por los nacionalistas, que son sus socios de gobierno, que habían recibido presiones de la señora Armengol para vetar esta comisión de investigación. Podemos sigue callado ante estos hechos, pero imaginamos que esta imposición del Partido Socialista pues también ha llegado a Podemos, ¿no? Por tanto, sí que esperábamos esta decisión hoy en el Congreso de los Diputados, pero lo lamentamos en gran medida.
¿Qué tienen que ocultar? ¿Por qué esta negativa, digamos, tan aparentemente incomprensible a que se sepa lo que ha pasado?
Sí, esta misma mañana he tenido la oportunidad de preguntarle directamente a la señora Armengol, a la presidenta de Baleares, y le hemos reprobado su gestión. No entendemos por qué siguen vetando a la oposición, por qué siguen evitando asumir responsabilidades. Ellos están intentando tapar lo sucedido, silenciarlo, parapetándose en otra institución, que es el Consell de Mallorca, cuando la propia consejera de Asuntos Sociales apenas hace dos semanas, reconocía los fallos en los protocolos, reconocía que había fallado la coordinación entre el Gobierno y el Consell de Mallorca, e incluso reconocían que faltaban más recursos y que había inseguridad en los centros. Por tanto, oiga, entonces, si ustedes reconocen estas negligencias, ¿por qué no asumen responsabilidades políticas? ¿Por qué descargan todo el peso de esto, de esta negligencia, de estos fallos en la tutela de menores? ¿Por qué la descargan en expertos y en técnicos? Oiga, es que a nosotros desde la oposición pues no podemos tolerarlo. Luego nos acusan de alarmismo, de que estamos crispando y de que todo es culpa nuestro. Y yo les puedo asegurar que aquí en Baleares la ciudadanía es la que está exigiendo responsabilidades, es la que está exigiendo una comisión de investigación, llegar hasta el fondo del asunto y que no vuelva a suceder nunca más estos hechos. Y es lo que todos queremos y creemos que algo así debería ser consensuado por todos y deberían votar a favor de esta comisión de investigación.
Bueno, me hablaba usted hace un instante de la comisión de expertos que propusieron en Baleares como, digamos, medicina alternativa a la comisión de investigación que rechazaron. Pero luego, siguiendo los medios de comunicación, he llegado he sabido que esos expertos los elegía el propio gobierno de Baleares y que ha habido escándalos tan notables como que el presidente de esa comisión ha tenido que dimitir porque se le habían descubierto antiguas conexiones precisamente con el gobierno de Baleares. ¿Toda esta información es correcta, Patricia?
Así es, Luis, es un escándalo, un completo escándalo. Han querido teledirigir esta comisión de expertos. Ya es una rebaja total a lo que nosotros estábamos solicitando, que era una comisión de investigación en sede parlamentaria y en el Consejo de Mallorca. Y al final nos hemos quedado con una comisión de expertos solamente en el Consejo de Mallorca, en el IMAS, que depende de esta institución, que es como un cabildo de Canarias. Una comisión de expertos, como digo, completamente teledirigida por los partidos que están en el gobierno, sin margen de maniobra para la oposición. Ellos habían propuesto ya un técnico experto de Asturias, un catedrático, que casualmente, porque bueno, casualidades en el gobierno de Armengol, pues pocos, créame. Era un viejo conocido ya de la señora Armengol cuando fue presidenta del Consejo de Mallorca, porque ella fue, antes de ser presidenta del gobierno, fue presidenta de esta institución. Era un viejo conocido de ella, como digo, y pues llama la atención que también de la actual consejera de Asuntos Sociales, ¿no? Y además era un viejo conocido porque había estado trabajando para el Consejo de Mallorca y concretamente había puesto en marcha estos sistemas, estos protocolos en los servicios de tutela a menores. Por tanto, creemos que no era la persona idónea porque su sistema ha fracasado y ponerlo a la cabeza de esta comisión de expertos pues consideramos que es una indecencia política.
¿Es un asunto cerrado, Patricia? Es decir, ¿tiran ustedes la toalla en vista de que ni hay una buena comisión de expertos, ni hay comisión de investigación, ni en Baleares, ni en Madrid, hasta ahí llega, digamos, su derecho al pataleo, o hay algo más que hacer?
No, en absoluto. Hoy pues se lo he dicho a la presidenta Armengol, que aunque ellos sigan vetándonos y sigan evitando asumir responsabilidades, nosotros queremos llegar hasta el fondo del asunto. Desde Ciudadanos, desde el primer momento hemos querido ser prudentes, pero sobre todo responsables y diligentes, porque se trata de unos casos gravísimos de abusos sexuales, incluso hay una red de prostitución que se está investigando, no son casos aislados. También hay muchísimas más cosas detrás que corresponde también a los educadores de estos centros, también a los centros de menores con diligencias judiciales que están en los centros socioeducativos, los antiguos reformatorios, que esto sí que es responsabilidad del gobierno. Y por tanto hay muchísimos fallos, hay muchísimas negligencias que queremos que se analicen, que se mejoren. Nosotros ya estamos visitando los centros, como digo, estos centros socioeducativos para saber y conocer la realidad de la inseguridad de estos centros y los propios educadores nos están contando todo lo que está sucediendo. Vamos a seguir sacando e intentando arrojar luz porque ya le digo que es la ciudadanía, la propia ciudadanía de Baleares que nos exige una respuesta y una solución.
Pues mucha suerte en ese trabajo, Patricia, y gracias también por atender nuestra llamada.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas.
Seis minutos para que sean las 9:30, las 8:30 en la Comunidad Canaria. Entramos, amigos, en la crónica de sucesos. Y hoy, más de 3 meses después de su desaparición, tenemos que hablar de la búsqueda de Marta Calvo. La Guardia Civil continúa buscándola en el vertedero de Dos Aguas, en Valencia. Saben ustedes que es la joven de 25 años a quien se perdió de vista la noche del 7 de noviembre después de haberse citado en Internet con Jorge Palma, un colombiano con antecedentes por narcotráfico. El hombre se entregó tiempo después asegurando que la mujer falleció por una sobredosis de cocaína y que él solo se limitó a descuartizar y ocultar su cadáver. Pero ahora los investigadores dudan de esa versión. El último informe que los agentes trasladaron ayer al juzgado de Alcira asegura que el detenido la mató para satisfacer su deseo sexual, que fue un homicidio doloso y que, por lo tanto, no tiene nada de accidente. Lorena López Lobo.
No fue una imprudencia, tampoco una muerte accidental por consumo de droga. Jorge Palma, así lo asegura la Guardia Civil en su último informe, acabó con la vida de Marta Calvo por el afán egoísta de satisfacer sus inclinaciones sexuales. Una práctica, la de introducir cocaína en los genitales de las mujeres con las que mantenía relaciones, que realizaba además sin el consentimiento de las mismas. Para los agentes, el sospechoso actualmente internado en la prisión de Picassent es un psicópata carente de empatía que seguía además un patrón de comportamiento. Lo había hecho ya en varias ocasiones. Se le investiga por otros 7 casos, 2 de ellos también con resultado de muerte. Las víctimas, muchas de ellas prostitutas, narran auténticas pesadillas en los encuentros con el colombiano. Escenas de parálisis, somnolencia extrema, debilidad y largos episodios de inconsciencia hasta el punto de pensar que iban a morir. Por eso tampoco se descarta que además de la cocaína, el arrestado echara otras sustancias o medicamentos en sus bebidas para alterar su capacidad cognitiva. De forma paralela avanzan las pesquisas sobre lo que pudo ocurrir la noche del 7 de noviembre en esa casa de la localidad valenciana de Manuel, donde supuestamente ocurrieron los hechos. Y decimos supuestamente porque el análisis reciente de las 12 muestras recogidas durante los registros siembran cada vez más dudas sobre la versión ofrecida por el detenido. No hay rastros de sangre ni ADN de Marta en ningún punto de la vivienda, tampoco en el coche donde se trasladó el cadáver, ni siquiera en los contenedores donde Palma aseguró haber depositado las bolsas con los restos del cuerpo de la víctima. No descartan que se lo haya inventado todo, que la matara en otro lugar y que solo trate de ganar tiempo y fabricarse un relato a la medida que le beneficia penalmente.
Bueno, hay un periodista, Javier Martínez, redactor del diario Las Provincias, que ha seguido este caso muy de cerca y que nos puede ayudar a aportar un poquito de luz. Don Javier, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, lo primero, háblame, comentemos el informe de la Guardia Civil, que aparentemente es demoledor, porque a este hombre le acaban de quitar, digamos, su explicación. Él dice, no, mire usted, a mí se me murió por una dosis de sobredosis de cocaína y yo me limité a descuartizarla. Ahora la Guardia Civil sostiene que esa tesis es inverosímil. ¿En qué se basa, Javier?
Pues sí, el informe es contundente. Se basa sobre todo, no hay ninguna prueba de momento, pero sí en indicios, sobre todo por los testimonios de las otras 7 mujeres que localizaron y tomaron declaración, y todas ellas pues decían que este individuo lo sorprendieron cuando trataba, bueno, algunos lo consiguió, le había introducido pequeñas piedras de cocaína en sus genitales y todo sin su consentimiento. ¿Qué pasa? Por aquí es porque la Guardia Civil entiende que es un homicidio doloso. Cuando tú estás realizando una práctica sexual que puede, como ha explicado la compañera, pues provocar convulsiones, pérdidas de conocimiento, tú eres consciente de que eso puede causar la muerte. De hecho, a Jorge Ignacio, al narcotraficante, ya se le había investigado por la muerte de una mujer y él lo sabía, que falleció en una cita anterior a la de Marta Calvo. Y luego también su relato es inverosímil, porque esa muerte accidental que él asegura después de consumir cocaína, y es así, tú no descuartizas un cuerpo. Es que llegó a manifestar que lo había hecho por miedo a que, bueno, a que los vecinos le vieran sacar un cuerpo. Si tú no tienes nada que esconder, tú no descuartizas un cadáver.
Ese es un punto oscuro, pero hay más, porque él lo que declara a la Guardia Civil después de ser detenido es que la ha descuartizado y que además ha arrojado sus restos a distintos contenedores de los alrededores. Pero hasta donde yo sé, y a lo mejor tú me tienes que matizar alguna de las precisiones que hago, no hay ninguna muestra de ADN, ni un solo resto de sangre, ni en su casa, ni en el coche, ni en ninguno de los contenedores de basura donde él dice que arrojó los restos del cuerpo.
Sí, la verdad es que, bueno, ahí hay un dilema, ¿no?, entre los investigadores de la Guardia Civil. No hay restos biológicos, así es. Encontraron unos pequeños jirones de piel que se trasladaron al laboratorio de criminalística de la Guardia Civil, luego también al Instituto Nacional de Toxicología, tras desmontar el cuarto de baño, la ducha donde él dijo que había descuartizado el cuerpo, y no han podido extraer ADN. Pero eso no quiere decir que esos restos no sean humanos. Se tienen que hacer unas pruebas complementarias. Luego digo que es un dilema porque los posicionamientos de su teléfono móvil sí que indican que estuvo en esos puntos de su declaración cuando él asegura que arroja las bolsas de basura con el cuerpo de Marta. O sea, está coincidiendo esa confesión con la investigación tecnológica, de decirlo de alguna forma. Parece ser que podría estar diciendo la verdad. Ahora, tampoco descartan que por ejemplo, haya descuartizado el cuerpo en otra vivienda y él de lo que no quiere es que lo localicen, porque esa muerte accidental se desmontaría si realizan una autopsia, por ejemplo, y encuentran cocaína en la cavidad vaginal de la víctima.
¿Y la tesis de la Guardia Civil, por qué se inclina más? ¿Por la mentira en la declaración o por el hecho de que fuera tan pulcro, digámoslo así, como para no dejar ningún rastro biológico en ninguno de esos lugares?
Por la mentira, Luis. Ellos están convencidos de que este individuo, de hecho, fíjate que tarda varias semanas en entregarse en el cuartel. ¿Por qué? Porque era una maniobra para cuanto más tiempo tenía de ventaja ese cuerpo, en el caso de lo que había arrojado a unos contenedores de basura, pues acabaron en un macrovertedero, el más grande de tratamiento de residuos en la Comunidad Valenciana. Él sabía que cuanto más tiempo tardara en confesar ese atroz descuartizamiento, pues iba a ser más complicado encontrar el cadáver. Y bueno, aunque sí que por ese relato, ¿no?, de esa confesión, parece que coinciden con esa investigación criminológica, puede estar diciendo la verdad sobre la causa de la muerte. Yo creo que los investigadores de la Guardia Civil, bueno, yo creo no, está en el informe que figura en el sumario, están convencidos de que ha mentido.
Javier, una cuestión más, que también es altamente, digamos, intrigante, por utilizar una palabra neutra. Se sabe que la Guardia Civil actuó con, no sé si la Guardia Civil, me parece que sí, o la policía, en todo caso,
sí, la Guardia Civil.
Actuaron tardaron en reaccionar, es decir, desde que la madre de Marta denuncia su desaparición hasta que se toman las primeras decisiones para buscarla, hay un intervalo de tiempo de una semana. ¿Por qué?
Bueno, aquí la verdad es que el protocolo no funcionó como debería. El caso es que, bueno, la madre de Marta acude primero al cuartel de la Guardia Civil, está cerrado, uno que estaba cercano allí, luego presenta la denuncia en una comisaría de la Policía Nacional. Desde esa comisaría, enseguida envían la denuncia al COS de la Guardia Civil, que era el cuerpo que tenía que iniciar la investigación. Y si es verdad que, bueno, se pierden ahí 3 o 4 días, pero también tengo que aclarar, Luis, que cuando la madre de Marta Calvo presenta la denuncia, la joven ya había muerto. Quiero decir que sí, que se ha retrasado un poco la búsqueda del cuerpo y luego también, pues, digamos que en esa primera denuncia, cuando le van tomando declaración la gente y va explicando esas circunstancias, pues que no era la primera vez que su hija había estado en el móvil tanto tiempo, pues no se clasificó como un caso preocupante, cuando en realidad lo era.
Javier, te agradezco de corazón que nos hayas atendido. Tendremos la oportunidad de seguir hablando de este caso conforme vayan apareciendo datos que nos permitan acercarnos a lo que realmente ocurrió, porque está todo todavía envuelto en demasiada oscuridad. Un saludo muy cordial y muchísimas gracias.
A vosotros.
En casa de Herrero, es Radio.